Estamos retransmitiendo esta celebración eucarística a donde hemos llegado porque hoy ha tomado posesión de esta diócesis don Antonio Cañizares Llovera, el que fue prefecto del culto divino y de los sacramentos, y el cual firmó el decreto y nos concedió el decreto para que podamos celebrar la solemnidad de la perpetua virginidad de María. Hemos estado en esta celebración esta mañana con gran alegría al ver que esta diócesis sigue un camino de continuidad con lo que ha hecho don Carlos Osoro y lo que había hecho su antecesor también. Han tenido aquí una serie de obispos extraordinarios y no decimos ninguna tontería, porque también un poquito antes estuvo aquí el venerable García la Higuera, fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote, que fueron las que instituyeron, también consiguieron la solemnidad de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Dicho esto, pues nos centramos un poco para comentar los textos y también un poco la figura del santo que hoy celebramos, cuya memoria celebramos hoy, que es San Francisco de Asís. Vaya por delante nuestra felicitación a todos los que son franciscos y Fran y Francis y cosas de este tipo, todo que se deriva de ahí. La primera lectura es de Job, el libro sapiencial de Job pretende dar respuesta a un gran interrogante: ¿cómo es posible que el justo sufra? ¿Y por qué sufre el justo? Cuando el justo sufre es porque el Señor pretende sacar más bienes de la vida del justo, porque pretende que dé gloria a Dios en el momento de la prueba. Dichoso el justo que sufre la prueba, porque una vez aquilatado le dan un premio, una gloria eterna. Cualquiera de nosotros, haciendo un examen de nuestra vida, vemos que también el sufrimiento está presente. Y a veces nos hemos preguntado, ¿por qué Dios ha permitido este sufrimiento? Es absurdo, parece absurdo. Y nosotros también nos dirigimos a Dios como para preguntarle y casi exigirle que nos dé una respuesta a las preguntas que nos vienen y que nos suben del corazón a nuestros labios. ¡Qué pobres somos! Al hacer esto, olvidamos que somos criaturas y que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y que el Señor, cuando permite ciertos sufrimientos, es para que el alma se confíe, se entregue y se ponga en manos de Dios confiadamente y sin ninguna una condición. El autor sagrado nos trae al final que Job recupera la salud y es más bendecido todavía, según la mentalidad de aquel entonces, en mulos, en camellos, en ovejas, con tres hijas, Paloma, Acacia y Azabache, y conoció a sus nietos y conoció a sus bisnietos y murió cargado de años y disfrutando de estas bendiciones de Dios. Lo cual quiere decirnos que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. En el Evangelio nos encontramos un panorama muy diverso. Jesús ha elegido a esos 72 discípulos, les ha dado poder sobre los diablos y para hacer milagros, y los ha enviado en un viaje misional para que enseñen lo que Él les ha enseñado a ellos. Vuelven de ese viaje misional, el Señor los ha enviado, y vienen entusiasmados. Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. En tu nombre. No es que se sometan a nosotros porque somos fuertes, sino porque tú eres fuerte. Y se nos sometían incluso los demonios. Pero el Señor le dice una palabra que es muy sorprendente. Veía yo caer a Satanás como un rayo. Pero no os alegréis por esto, le dice el Señor. Alegraos más bien, pues porque vuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Qué significa esto? De que el nombre nuestro está escrito en el cielo. Nosotros tenemos que seguir adelante para poder responder a esta pregunta que nos hacemos: ¿qué es estar escrito en el cielo? Estar escrito tu nombre en el cielo significa haber llegado a ser un hombre sencillo y humilde delante de Dios. Porque el Señor dice: todo me lo ha dado mi Padre. Si veis y reflexionáis qué significa ese todo, tenéis que poneros en unión con lo que viene enseguida. Es el conocimiento. Todo conocimiento. Es decir, todo lo que hace a la salvación me lo ha dado mi Padre. Todo me lo ha dado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Fijaros bien, el Señor coge muchas veces el apelativo Hijo del Hombre. Muy raramente Hijo de Dios, pero aquí coge el apelativo de Hijo, porque Él es el Hijo por excelencia, no hay otro Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Uno podría pensar que la revelación y el conocimiento es una pura arbitrariedad de Jesucristo. Jesucristo da ese conocimiento a quien le viene en gana. Pero si nosotros nos vamos al momento en el que Jesucristo tiene un gozo mesiánico que le hace exclamar: te doy gracias, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas no a los sabios de este mundo, no a los escribas y a los fariseos, sino a los sencillos, a los humildes. Entonces entendemos muy bien cómo la revelación que hace Jesucristo sigue unas leyes. Dios en Jesucristo se revela a los sencillos y a los humildes. Y aquí enlazamos con la fiesta de hoy de San Francisco de Asís, porque San Francisco se esforzó en todo momento por llegar a ser humilde y por eso amó la pobreza. El pobre es humilde. Hay muchos tipos de pobreza. Cuando el Señor habla sobre los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es de la pobreza de aquel que se sabe indigente, que se sabe dependiente, que sabe que la salvación no viene de él, sino que es gracia. Y entonces se relaciona con Jesucristo no para exigir, sino para pedir, como un pobre pide una limosna por amor de Dios. Nosotros también tenemos que aprender el lenguaje que obtiene todo de Dios. Y ese lenguaje que obtiene todo de Dios es el lenguaje de la pobreza, es el lenguaje de la humildad. Hacerse pobre por Cristo es caminar detrás de Jesucristo nuestro Señor. Eso nos pide el Señor, hacernos pobres, porque Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a todos, y Él se goza en darle el reino a los humildes, a los sencillos, a los que se hacen como un niño. El que se pone delante del Señor como aprendiz, como discípulo, que eso es lo que significa discípulo, viene de disceo, que significa aprender. Y entonces el Señor sí, y a quién, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, se lo revela al discípulo. Se lo revela al humilde que se acerca, no con una sabiduría humana, poniéndose delante de Dios así como sacando pecho y haciéndose el importante. Yo es que valgo mucho, yo soy tal, yo soy cual. Ese camino ciertamente es un camino que ciega y que cierra las manos de Dios que quiere darte. Pero esa misma actitud hace que esa gracia que el Señor quiere darte no pueda dártela, porque tú tienes demasiada consideración de ti mismo y no reconoces que Dios es Dios y tú eres una criatura, y que Él tiene todo conocimiento de Dios para darte. Y mira, si tú no tienes el conocimiento de Dios, tu vida será una pura inquietud. Ya lo decía San Agustín, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Si San Francisco se hace pobre es para ser humilde, porque él sabe que el conocimiento de Dios se da al humilde. Digo se da porque es un don, es un regalo. No es algo que nosotros podamos conseguir, porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. En el orden de la gracia, en el orden de la salvación, en el orden de la justificación, en el orden de la santificación, nada podéis hacer. Hay que ver cómo es Jesucristo de maravilloso. Un día estaba San Francisco de Asís deprimido porque la institución que él había fundado, la orden de los menores, de los frailes menores, pues estaba un poco saliéndose del camino que le había trazado él. Y estando así deprimido y quejoso, se le apareció Jesús que le dijo: homúnculo, homúnculo, le dijo. La palabra homúnculo significa hombrecillo, hombrecillo. No soy yo quien ha suscitado esta institución. ¿Tú crees que tú tienes más interés que yo? Y hay que ver cuánta gloria y cuántos santos ha dado la institución de los franciscanos a lo largo de la historia, con tantas ramas y con unos santos tan gigantescos como se ha producido la institución de los franciscanos. Basta decir San Antonio de Padua o San Bernardino de Siena, o decir, por ejemplo, San Buenaventura y San Francisco Solano, y tantos santos y santas igual. ¿Cuántos misioneros? ¿Cuántos hombres también de ciencia y de caridad absoluta? Gentes que han perdido la vida por predicar a Jesucristo. En todos los campos más difíciles se encuentran los franciscanos siempre, al lado de los pobres, de los indigentes. Siempre, siempre. Y nuevas órdenes religiosas que han ido surgiendo, como San Pío de Pietralcina últimamente. Y así nos encontramos con que aquella depresión de San Francisco muy probablemente tenía una razón de ser al ver él las cosas como las veía en ese momento. Pero el Señor le vino no solamente a consolar, sino le vino a decir: no te preocupes, esta institución es mía, la llevo yo, no tú. ¿Crees que eres tú quien lleva esta institución? No eres tú. Si yo no hubiera querido, no hubiera existido esta institución. La he bendecido yo, he sido yo quien ha movido los corazones a través de ti, como he movido también el tuyo. Y tú, ciertamente, en uso de tu libertad, has recibido mis inspiraciones y has recibido la fuerza, la fortaleza para poder vivir todo esto. Cuando estaba en el monte Alvernia, donde recibió al final de su vida las llagas, allí Fray León, desde fuera, le oía exclamar muchas veces, en oración: mi Dios, mi todo, mi Dios, mi todo. Esta oración, que es tan profunda, porque las oraciones no son aquellas que en las que utilizamos muchas palabras y queremos explicarle al Señor filosofía y teología para informarle de cómo es Dios, porque nos creemos que la oración consiste en hacer teologías delante de Dios. Nada de eso, nada de eso. La oración es un bajar, 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 bajar. Métete bien esto en la cabeza. La oración es bajar, 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 bajar. La oración es un proceso purificativo en el cual el alma se da cuenta de que Dios es Dios y que Él es una criatura y que Dios es Padre y es bueno y quiere darnos todo lo mejor. Y ese todo lo mejor es el Espíritu Santo. Y como el Señor infunde en nuestro corazón su propio amor para que nuestra vida se quede completamente divinizada y de esa manera podamos ser testigos de Dios en medio de un mundo que perdió el norte con el pecado y que lo estamos perdiendo cada vez que pecamos. Este proceso purificativo es un proceso en el que debemos de empeñarnos. Señor, la que amas o el que amas está enfermo. Sáname. No muchas palabras en la oración. Hay algunos que son verborreicos. Cuando se pone delante de Dios, se ponen a cascar y a cascar y a cascar. Y creen que con eso, de cascar, Dios les va a oír más. Pues no. Lo dice Jesucristo. Bien sabe Dios de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Más bien la oración es un disponerse para poder recibir aquello que Dios te quiere dar y que muchas veces está en contra de tu egoísmo, de tu vanagloria, de tus vanidades, de tu impureza y de tantos amor propio y tantos intereses espúreos que no corresponden al interés de Dios, que es y no puede ser otro sino la glorificación suya mediante haciéndote partícipe de los dones suyos que él posee. Bueno, no son dones porque nadie se lo da, lo tiene como fuente. Es fuente de todo don. Nada más, queridos hermanos, en esta fiesta de San Francisco de Asís, como sabemos que él tiene todo conocimiento y que lo da a quien sí lo revela, a quien quiere, y a quien quiere es a los humildes y a los pobres, entonces hagamos un compromiso de ser humildes, de vivir en la humildad, de ser pacientes, tranquilos, buenos, sin demasiado nerviosismo, confiando totalmente en Dios, abandonándonos en Él. Por mucho que tú pienses, no se te van a resolver los problemas. Por mucho que le des a la neurona, no. Tienes que parar el entendimiento, tienes que parar el corazón, tienes que parar los sentimientos y ponerlos bajo el control del Señor. y decirle: Señor, tú sabes mejor lo que me conviene y lo que nos conviene a todos mis seres queridos, a los que llevo en el corazón, son tuyos, te los entrego. Y cuando el cristiano empieza a vivir esto, viene una suavísima serenidad, una paz que no es la paz de los sepulcros, de los cementerios, sino es la paz de Cristo en el reino de Cristo, que es un reino de amor, de santidad y de gracia que Él da a nuestra alma. Y que hace exclamar a veces al que lo experimenta: Señor, no me des tanto que ya no puedo más. Así San Francisco Javier, tantas veces. De modo que aprendamos la lección de San Francisco y la lección que Jesús dio a San Francisco. Que así sea.